Visión Nocturna, una rara mezcla de noche y periodismo.
10 de la noche y 20 minutos acá en la ciudad de Montevideo. Vamos a Buenos Aires, porque nos interesaba, ya que han pasado 2 meses y monedas desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, y que hemos visto tantas cosas, ¿no?, a lo largo de este tiempo, una mirada de cómo están viviendo los argentinos este tiempo nuevo, ¿verdad? Y nos encantaba poder convocar de vuelta al politólogo Pablo Nopoff, que nos acompañó ya en su momento en plena campaña, cuando nos dirigíamos hacia las elecciones y había tanta discusión y tanta elaboración con relación a la política y al futuro y las posibilidades, ¿no? Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo está Buenos Aires?
Bueno, con mucha expectativa. Vos mencionabas este paso de los primeros meses o de las primeras semanas largas, y con muchísima expectativa, digamos. La verdad es que lo que ha logrado, por lo menos Mauricio Macri, en estas primeras etapas de su gobierno, tiene que ver en principio con ocupar el lugar. Digo, el sistema institucional de la Argentina es hiperpresidencialista, el ciudadano medio espera un presidente fuerte, y los Kirchner hicieron también de eso una manera de gobernar, por lo que, digamos, el primer desafío de Macri tenía que ver con ser quien tiene la llave, digamos, con ser quien maneja un poco la situación. Eso lo llevó, si quieren, a tomar una cantidad importante de decisiones a mucha velocidad y a mostrar impronta, con muchísima expectativa, porque el clima de opinión que se generó ya en el último tramo de la campaña sigue muy muy intacto. Entonces el humor social prospectivo, esto es cómo la sociedad o el grosso de la sociedad entiende que estará el país en el futuro, también está muy alto, y acomodándose a un nuevo panorama estructural. Quiero decir, para nosotros es todavía muy fuerte entender que tuvimos 12 años de kirchnerismo fuerte, y ahora estamos en un proceso nuevo en donde indudablemente el kirchnerismo sigue siendo un actor de poder muy fuerte, pero que quien maneja la agenda, digamos, tiene que ver con un espacio en algunos puntos distintos, en otros no tanto, pero que indudablemente es un cambio estructural, y que eso lleva un montón de tiempo, o un montón de gente le lleva cierto tiempo de acostumbramiento.
Claro. En materia, Pablo, de asuntos que en estos 2 meses y poquitos se ha plantado el presidente Mauricio Macri, que muchos han seguido como de largo, y otros han tenido una fuerte repercusión, inclusive de algunos sectores que uno podría pensar que podrían llegar a estar de acuerdo con todo lo que Macri iba a hacer de acá en adelante, y sin embargo no pasó así. Pienso, por ejemplo, en la gran cantidad de trabajadores de diversas áreas del Estado que han sido despedidos, y pienso en un episodio que quizás desde acá, desde el Uruguay, se vio como algo menor, pero que tuvo una repercusión importante en la República Argentina, que tiene que ver con el despido hace algunas horas de una de las integrantes del nuevo INDEC, digamos, que había sido una funcionaria que había sido reintegrada a sus funciones, y que sin embargo, desde acá todavía no entendemos por qué, fue sacada de su cargo, y que eso generó una especie de mini terremoto político. Es decir, algunos asuntos, eso sí podríamos hacer la lista que es más larga, que han generado, digamos, mucho debate público en la Argentina.
Sí, lo interesante en este sentido es que sobre los temas que se están poniendo en la agenda, los temas que intenta poner el macrismo y los temas que de alguna manera fueron heredados o los que aparecen, que no se los puede controlar, lo interesante es que hay dos tipos de lecturas. Pero por un lado, sobre algunos temas hay una lectura actitudinal, casi política, con relación a tu nivel de aprobación sobre el macrismo. Quiero decir con esto, tú mencionabas muy acertadamente el tema de despidos en el sector público, y la verdad es que cuando vos evaluás este punto en aquellos con más cercanía al gobierno, entienden que esto tiene que ver con hacer un Estado más eficiente, con despedir a aquellos que tenían que ver con una metodología de gobernar y hacer política por parte de los Kirchner, y que eso de alguna manera, digamos, era algo que había que hacerse. Y por otro lado, aquellos mucho más lejanos del macrismo entienden que responde a la derecha, a achicar el Estado y a un conjunto de cosas. Entonces, lo interesante es que algunos temas son leídos desde ese lugar y otros se ven trascendidos. La verdad es que lo del INDEC es indudablemente un tema fuerte, pero no solo por el INDEC y todo lo que simbolizó el INDEC de alguna manera en los últimos largos años del kirchnerismo, sino porque uno de los grandes temas, y este es uno de los temas que empieza a trascender la situación de actitud política, tiene que ver con el alza de los precios. Quiero decir,
claro,
si tú vas al supermercado, no te preguntan a quién votaste el año pasado, sino indudablemente
te cobran,
exactamente. Entonces, lo que empezás a ver en Argentina es que durante los últimos largos años, con altos niveles de inflación, casi que la inflación no era un tema, porque esencialmente aquellos que, claro, tenían la posibilidad de estar registrados, tenían la posibilidad de negociar salarios, algunos años algunos puntos arriba, otros años algunos puntos abajo. Digo, ¿por qué es importante entender esto? Porque el alza de precios está indudablemente manifestando ciertos niveles de preocupación, pero claro, en un contexto que, como yo le decía al principio, con muchísimas expectativas, y con muchísimas expectativas de que Macri va a poder tomar decisiones para revertir esto y otros temas, también asumiendo, aún con un macrismo que lo dice poco, o lo dice de manera implícita, aún asumiendo que muchas cuestiones tienen que ver con el gobierno previo. Es como que, en realidad, digamos, Macri necesita tiempo para solucionar cosas, empiezan a aparecer temas, y el tema de la herencia, la luna de miel, en algún punto se van a ir cruzando. Digo, el punto es cuándo se cruza todo eso, claro, y cuánto Macri puede, de alguna manera, gobernar todo eso.
Claro, ¿cómo en ese sentido? Porque es interesante esa visión, porque para muchos la gestión de las tensiones que se van generando en la sociedad argentina es un asunto complejo de manejar. Hemos tenido ejemplos de sobra que la tensión termina implosionando y los procesos políticos terminan también cayendo atrás. En ese sentido, ¿cómo ves posicionado a este gobierno? ¿Cómo va a gestionar esas tensiones que poco a poco van a ir apareciendo? El tema del salario, el tema de los precios, el tema del trabajo, van a ir haciendo eclosión, y en algún momento eso puede transformarse en un problema.
Mira, yo te diría que la clave es la agenda. Digo, Macri tiene tres tipos de temas o tres agendas, si querés, que componen la agenda central. La agenda propia, digamos, la impronta propia, por decir algo más abstracto, pero para que se entienda, una posible reforma política. Uh-huh. Por otro lado, la agenda heredada, digo, la que tiene que resolver por herencia, aun cuando no quieras mencionar fuertemente la herencia, por ejemplo, resolver el cepo que teníamos en la compra de dólar.
Sí.
Y por otro lado, la agenda que le aparece a cualquier presidente en cualquier momento, que es, por ejemplo, inundaciones o situaciones que ciertamente no tienen que ver con lo que uno pueda manejar, más allá que, claro, que si uno hace obras, indudablemente reduce la posibilidad de que suceda. Pero lo que digo es, cuanto más Macri logre en la agenda general poner de la agenda propia, tendrá más ventaja, y el tema precios indudablemente tendrá que ser uno de los temas propios, pero para solucionar. Y hay un dato, digamos, en este sentido interesante, por ejemplo, que resume esto de la agenda y un poco lo que tú mencionabas. Digo, el dólar en Argentina ha sido un tema históricamente muy, muy complejo de entender y muy complejo de abordar. Y si me permiten 30 segundos, quiero decirles algo para que se entienda esto. Digo, la expectativa sobre la quita del cepo era altísima. Claro. De hecho, si uno observaba en los canales de información, casi que había un timer que decía cuánto tiempo faltaba para sacar el cepo. Y las primeras 24 horas del cepo, uno observaba en los canales de información, en los noticieros, un recuadro abajo a la izquierda, abajo a la derecha, algún rincón, de la cotización del dólar. Algo muy similar a lo que tuvimos en Argentina en el 2001 con el riesgo país. Eso duró 24 horas. Eso es un gran acierto.
Claro.
O sea, lo que logró Macri con el dólar es que un tema que era un tema complejo deje de ser un tema. Bueno, ahora lo que tiene que lograr en este sentido, diciéndolo obviamente con muchísima ligereza, pero digamos en un tema de enorme complejidad, es que en esta situación en donde estamos discutiendo salarios, donde estamos discutiendo subsidios, donde estamos discutiendo impuestos a las ganancias, el poder de compra no se caiga. Lo que quiero decir con esto es, hay una botonera enorme. Uno puede apretar el botón de los subsidios, uno puede apretar el botón del impuesto a las ganancias, uno puede tocar el botón de la asignación, digamos, todos esos botones van uno solo, que es esencialmente cuánta carne, cuánta leche, cuántos kilos de harina, cuánto azúcar podemos comprar.
Podemos comprar, claro.
Exactamente. Hay algo en este sentido que nosotros llamamos la agenda del primer metro cuadrado. que en algún punto es cómo uno vive en el seno más íntimo de lo que uno más le importa. Y lo primero en ese primer metro cuadrado es la heladera. Entonces digo, me parece que el desafío más que es responder a las expectativas intentando que esa heladera no apriete, ¿no? Digamos, porque ahí, insisto, no tiene que ver con quién votaste, sino esencialmente cuánto podés comprar o cuánto podés ahorrar o cuánto más o cuánto menos podés comprar con relación al mes anterior.
Claro. Hubo un par de episodios políticos que también terminaron como de estabilizar la discusión política en Argentina en estos últimos meses, que tiene que ver con una especie de decisión que hubo en el Frente para la Victoria, que termina con un nuevo actor en el Parlamento argentino, ¿no? Eso obviamente le generó alguna ventaja a Macri, porque a la hora de presentar y de trabajar en el Congreso va a tener que negociar un poco menos con el Frente para la Victoria, que era, digamos, un problema a priori. ¿Cómo ustedes observaron este movimiento que hubo adentro del peronismo?
A ver, es un movimiento tal vez estructuralmente más importante que la propia elección. Porque digo, la elección indudablemente le dio el triunfo a Macri, lo hizo presidente y puso, digamos, en segundo lugar al kirchnerismo. Pero tal vez este es el primer movimiento estructural más fuerte de los últimos años, porque puede dar lugar en algún tiempo, algunos dicen más rápido, otros dicen más lento, otros dicen que no puede pasar, pero tal vez, digo, potencialmente, puede dar lugar a que quienes gobernaron los últimos 12 años dejen de ser un actor de poder. Ese es un cambio estructural en la Argentina. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja de Macri en ese sentido? Yo le decía que Macri logró que un gran tema como el dólar deje de ser un tema. Macri logró que un gran tema como la capacidad de gobernar, la gobernabilidad, deje de ser un tema, por lo menos por ahora, por lo menos por 12 claro. años, uno podría pensar. Entonces digo, ¿cuál es la ventaja enorme de Macri en este sentido? Macri, de alguna manera, si me permiten el ejemplo para ilustrarlo, Macri hoy es el dueño del ring, él tiene la llave. Uh-huh. El tema es que el kirchnerismo está subido al ring y Macri no lo puede bajar rápidamente o sencillamente hacerlo. Digo, en algún punto aquellos que hoy quieren votar algo distinto, que quieren pensar en algo distinto de Macri, encuentran en el kirchnerismo un actor todavía fuerte, claro. Porque indudablemente los dos ejes que cruzan a la Argentina tienen que ver con tu relación con Macri y con tu relación con el kirchnerismo. Esta es la ventaja que tiene, porque hay un tercer actor de poder que está intentando interpelar a la sociedad, pero que lo está haciendo de la política, que es esta cuota del peronismo, en donde hay también muchísimo poder, porque detrás no solo hay legisladores, sino también gobernadores, que intentarán disputarse parte del poder en las elecciones que vienen. Pero digamos, en este sentido, digamos, el desafío más interesante que empieza a lograr Macri es que un tema como la gobernabilidad en algún punto deje de ser un tema de discusión. Y el desafío del peronismo tiene que ver con entender cuándo diferenciarse de Macri, porque hoy la necesidad de diferenciarse del kirchnerismo. Digamos, y esos gobernadores también tienen que atender el metro cuadrado de sus electores, porque el año que viene también ponen en plebiscito sus elecciones. Y además necesitan un buen entendimiento con un presidente, como yo les decía al principio, de un sistema hiperpresidencialista. Entonces uno tiene que hacer grandes obras, necesita el apoyo de la nación. Claro. A veces uno tiene que pagar sueldos y necesita apoyo de la nación. Y no estoy hablando con esto, si quieren, de lo más cruel de la política, sino entender esencialmente que los buenos entendimientos en ese sentido son negocio en el mejor de los sentidos para todos. Déjenme decir un dato más. Si uno observa la media de voto de los gobernadores que estuvieron en la boleta del Frente para la Victoria el año pasado y comparan ese cuerpo contra el cuerpo de la boleta de presidente Daniel Scioli, vos tenés una media de diferencia de casi 9 puntos. Dicho de otro modo, a los gobernadores ya se les empezó a caer el kirchnerismo el año pasado. Imagínense ahora. Entonces digo, esos también necesitan ser actores de poder en el futuro, pero gobernar en el presente. Situación muy similar en algún punto a la que tiene Macri. Entonces en ese sentido hay un entendimiento conjunto que lleva a que hoy Macri pueda empezar a discutir otros temas y no desde el llano o de la necesidad de discutir cada uno de los temas, sino en un acuerdo un poco más amplio.
Claro, claro. Y en todo este marco que nos estás contando, ¿la expresidenta está en cuarteles de invierno? ¿No? ¿Desapareció? ¿Qué pasó?
Bueno, muy interesante la pregunta, porque si uno indaga sobre al grueso de la sociedad, sobre quién entiende que está enfrente de Macri, sobre quién es lo distinto a Macri, aparece la presidenta, y aparece a título personal. Digo, no es el Frente para la Victoria, es la expresidenta Cristina. Y me parece que Cristina ha sido inteligente en cómo comunicar en los últimos meses. Son, en general, videos muy cortos, grabados por algún militante que la encuentra en algún lado. Algunos dicen que eso está más arreglado, otros dicen que más espontáneo. No es lo importante es que ha logrado dar ciertos mensajes, y esos mensajes son muy duros. Y esto es interesante para entender la estructura hoy de cómo la sociedad ve la política. ¿Por qué digo esto? porque el kirchnerismo esencialmente está corriendo a Macri por una cuestión casi discursiva, casi de relato, y esa es la mejor ventaja para Macri. El problema de Macri sería que el kirchnerismo lo empieza a correr, por ejemplo, por la alza de precios, y no por una cuestión filoideológica acerca de la situación de los precios. Dicho de otro modo, hay ciertas cosas de la campaña que no terminaron, y esta es una ventaja para Macri en un punto y una desventaja en otra. Una de las cosas que no terminó es el kirchnerismo. El año pasado, los argentinos decidieron ponerle un límite fuerte al kirchnerismo, decidieron cambiar la estructura de quién gobierna en la Argentina, de quién detenta el poder en el país. Entonces, la presencia de Cristina con determinados mensajes y la presencia de los actores más duros del kirchnerismo en muchos programas periodísticos, lo que hace es alimentar esa dicotomía que el año pasado hizo decidir por Macri. Esa es la primera ventaja de Macri en relación a que ciertas cosas no terminaron. Lo otro que no terminó, y que esta es una situación que condiciona al actual presidente, es que la campaña sucia en el Scioli todavía no terminó. Dicho de otro modo, si hay problemas con los precios, o sea, hay problemas con el empleo, está la posibilidad de que algunos actores públicos digan, nosotros les avisamos. Y eso tiene un poder muy fuerte. Esto explica también, tal vez, algunos sostienen, la situación de un Macri mucho más gradual sobre algunos temas, mucho más parcial sobre algunos temas y mucho más contemplativo. El punto, insisto con esto, a tu pregunta central es que hoy los que no quieren a Macri esencialmente están encontrándolo con Cristina, y ahí aparece el desafío de Macri, de seguir jugando esa dicotomía del kirchnerismo de encontrar eco más allá de lo duro discursivo, y del PJ de romper esa dicotomía y ser un tercer eje fuerte que empieza a dirimir la sociedad, que en algún momento, digo, no temprano, y tal vez un poco más tarde, empezará a mirar el año que viene en términos de elecciones.
Claro. De todas maneras, lo que no hay que olvidarse es el alto nivel de votación que tuvo el bloque, digamos, kirchnerista, con Scioli a la cabeza, pero de alguna manera todos sabemos que allí el liderazgo importante es de Cristina Fernández, y que seguramente ese capital político no se pierda así porque sí, ¿no? Ese capital político es probable que empiece a operar y que se transforme en nuevamente en una fuerza que va a dar batalla.
Bueno, es uno de los grandes desafíos en Argentina tiene que ver con la estabilidad, pero no solo en la economía, sino en el sistema político.
Claro, claro.
Y la pregunta que nos hacemos tiene que ver con la pregunta que te haces. Digo, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Cristina va a jugar a título personal? ¿Jugará su espacio? Digo, indudablemente algo de eso habrá, pero digo, si hubiésemos estado hablando en el 2007, hubiésemos dicho la reelección del kirchnerismo con una figura distinta, digamos, después de Néstor Cristina. Indudablemente esto es un ciclo político que se va a extender, hasta uno podría pensar, por varias décadas. Si hubiésemos hablado dos años después, en el 2009, con De Narváez que triunfa en frente de Néstor Kirchner, hubiésemos pensado que el kirchnerismo terminaba, y dos años después el kirchnerismo saca 54 puntos.
Sí, sí.
Ahí hubiésemos dicho de nuevo que hubiésemos tenido kirchnerismo tal vez por décadas, y dos años después Sergio Massa le pone un límite, y todo hacía pensar que Massa dos años después iba a ser presidente, y hoy Macri es presidente. Quiero decirte con esto que se hace difícil pensar qué puede pasar entre dos años. Lo que sí me parece que es interesante tiene que ver con algo que decíamos hace algunos segundos, que es entender si hay un cambio estructural o no. Y la pregunta tuya y la que hacían hace algunos segundos es central. Digo, ¿qué pasa estructuralmente en la Argentina? Indudablemente el macrismo va a ser un actor de poder, mejor sí. o peor, depende de cómo le vaya. El tema es quiénes son los otros actores de poder, ¿no? Sí. Digamos, indudablemente el kirchnerismo tiene eco en gran parte de la sociedad, habrá que ver el PJ cómo puede interpelar a eso, y habrá que ver quién empieza, digamos, a interpelar, no solo de la política, sino de los temas, porque esta es la otra cosa interesante. Tal vez encontremos actores que puedan interpelar de temas, y eso puede ser una desventaja o una ventaja para Macri, depende en qué momento se dé.
Visión nocturna, una rara mezcla de noche y periodismo.
Faltan 19 minutos para las 11 de la noche y estamos en este encuentro con el politólogo Pablo Nopov. Pablo, vos decías recién que de la determinación o de la identificación de cuáles son los temas estratégicos para la construcción de una agenda de gobierno y de desarrollo del país, allí se va a jugar en buena medida lo que pase en el futuro político de la Argentina, ¿no? ¿Cuáles te parece que son temas, no? Porque viste que hemos, a lo largo de los años, claro, pasan las cosas, los paradigmas cambian. En los 90 se trató de repente de un Estado más prescindente, que se deshiciera de buena parte de sus activos para ponerlos en el sector privado y cultivar una política distinta. En el comienzo del siglo nuevo esa tendencia se revierte. Y ahora se abre un futuro como distinto, ¿no? La Argentina recuperó algunos activos, algunas cosas, pero también mantiene desafíos importantes. ¿Cuáles te parece que podrían ser algunos? Digo, como una manera de trazar una línea de pensamiento, ¿no? De a propósito de cómo sería el futuro para adelante, ¿no?
Yo creo que conceptualmente, digamos, e intentando responder desde algo muy macro, yo creo que, digamos, no tiene que ver con patear el tablero o romper el esquema, digo, tiene que ver con lograr, por ejemplo, que esos activos que se han conseguido actúen con mayor eficiencia. Y me parece que la eficiencia no tiene solo estrictamente que ver con el resultado final económico, sino con la despolitización, pero en el buen sentido de politización, digo, en donde la gestión tenga que ver con la gestión y no con una cuestión filoideológica. Me parece que en parte los argentinos el año pasado votaron con cierto sentido común, con cierto pragmatismo, digamos, con la intención de sencillamente vivir un poco mejor. Yo les decía que desde Isonomía nosotros sostenemos esta teoría del primer metro cuadrado. Me parece que la gestión de Macri tiene que ir desde lo conceptual al punto de lograr tocar tu primer metro cuadrado. Quiero decir con esto, está programado un llamado Plan Belgrano, por ejemplo, que en una determinada región del país va a tener un movimiento histórico en términos de infraestructura. Y digo, más allá de lo que eso termine siendo para el país, me parece que lo que tiene que terminar de permear es en el metro cuadrado un montón de vecinos que viven en esa región, que les dé identidad haber construido una vía del tren o reconstruido una vía del tren que alimente la economía regional.
Pero digamos, Pablo, Pablo, discúlpame que te corte. Eso es política. Eso es hacer política. Eso es, o sea, pretender transformar la realidad de la gente en su primer metro cuadrado es hacer política. ¿Por qué hay, digamos, por qué últimamente hay como una cosa de a ver, ¿cómo te lo explico? De cierto miedo a que las cosas se resuelvan políticamente cuando en realidad es lo que hay que hacer.
No, sin duda, pero digamos, me parece que estamos diciendo algo similar, pero tal vez lo expresé de otro modo. Lo que digo es que me parece que el argentino lo que busca, y me parece que Macri lo que busca, es resolver problemas haciendo política, pero sin que sea un tema de relato político, sino sencillamente tomar decisiones, de enfrentar ciertos actores, de cruzar intereses y finalmente de afectar positivamente ese primer metro cuadrado. Me parece que, digamos, que en la Argentina vivimos algunos de los últimos años, de los últimos 12 años del kirchnerismo, digamos, con un cruce muy fuerte entre la política de resolver problemas y la política del relato, que tenía que ver esencialmente con una cuestión discursiva, con una cuestión simbólica en el sentido de la confrontación constante. Ahí donde digo que me parece que lo que se está esperando y necesitando, y me parece que lo que el propio Macri quiere hacer tiene que ver con romper eso, pero claro que tiene que ver con política. Es una decisión, yo diría, de las históricas, tanto de Plan Belgrano como por ejemplo, resuelto la situación cambiaria o empezar a resolver la situación cambiaria. Claro que tiene que ver con política, como tendrá que ver con política sostener a las líneas argentinas como una línea de bandera, pero esencialmente, ¿por qué es importante el contraste? Porque es inevitable con el kirchnerismo, por la presencia histórica del kirchnerismo. Y ahí es donde me parece que Macri estará atado en algún tiempo, sobre algunos temas, a una referencia constante, pero claro, el desafío va a terminar siendo trascender eso. Quiero decir con esto, es como que en la Argentina en los últimos 12 años todos discutimos el libro del kirchnerismo. Algunos querían sacarle una hoja, otros querían tachar, otros querían adicionarle un gráfico. Me parece que Macri lo que nos tiene que llevar es a discutir su libro, con referencias al kirchnerismo como otros momentos de la historia, pero esencialmente a discutir desde ahí. Me parece que los temas de la Argentina que viene tienen que ser esos temas de ese libro, y tendrá que ver indudablemente con mejorar cómo viven una cantidad de argentinos que durante mucho tiempo no esperaba modificar algunas cosas de ese primer metro cuadrado. Déjeme decir algo muy breve que me parece que ilustra esto en algún sentido. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el tema tránsito, el tema transporte, el tema basura, antes no eran temas. Quiero decir, uno podía ser candidato a jefe de gobierno y tenía que discutir una cantidad de temas, pero no esos temas, porque el grueso de los porteños entendía que era un tema sobre lo que nadie podía hacer mucho. Digo, indudablemente hoy, si uno quiere ser candidato a jefe de gobierno, tiene que tener en esos temas indudablemente una cantidad de propuestas y análisis y diagnóstico muy fuerte. Me parece que el desafío de Macri es eso, es llevarnos a discutir otros temas que tendrán que ver con la gestión. Claro que hay política de fondo, pero digo, desde ese lugar me parece que hay que sacarle una parte de la política que se asocia más a una cuestión discursiva o estrictamente discursiva, y no tanto de finalmente resolver problemas, que claro, es lo más íntimo y lo más generoso que tiene la política.
Y dentro del vastísimo universo de dificultades, problemas o asuntos que requieren atención, ¿cuáles te parece que están allí acuciando ahora? Hemos visto, por ejemplo, la situación de el liberar a una economía que estaba un poco como maniatada, ¿verdad? Y que ha empezado a arrancar, y bueno, algunas cosas como que se descontrolan, ¿no?
Bueno, indudablemente, me parece que son etapas. Me parece que la primera etapa tiene que ver en lo inmediato con esta situación de precios, previendo la situación del empleo, digamos, en principio de que no exista el temor a cierto desempleo, y finalmente con los sucesivos planes, como el que mencionaba y tantos otros, la nueva generación de empleo con economías regionales que indudablemente el grueso de ellas están estancadas o quebradas. Y me parece que también hay de fondo una discusión mucho más grande que tiene que ver, por ejemplo, con temas de orden institucional. Digo, tal vez estamos ante la posibilidad de una reforma política que, por ejemplo, contemple la posibilidad de que, sin importar en qué rincón del país vivas, votes con una forma de votar que no sea el clásico papel, que indudablemente trae muchísimos vicios. Pero me parece que estamos ante la posibilidad de dar ciertos pasos institucionales, claro, cuando resolvamos en lo inmediato aquellos primeros temas que tocan ese primer metro cuadrado. Me parece que hay otro gran tema que tiene que ver con la corrupción, que está indudablemente enquistada en un montón de estamentos del Estado. Me parece que ese es otro gran tema que, después de atender, o en simultáneo de atender esos primeros grandes temas del primer metro cuadrado, me parece que Macri no solo que creo que tiene intenciones de hacerlo, sino que tal vez tenga la oportunidad histórica de abordarlo.
Claro. Pablo, el tema de tratar de abandonar el clásico o el histórico rol de economías que producen productos primarios y que venden productos primarios, commodities fundamentalmente, ha sido un tema del neodesarrollismo y de mucha gente a lo largo de las décadas. ¿Te parece que es parte de la cosa hoy en día, o se trata más que nada de repente de explotar al mango todas las oportunidades que están allí planteadas, desarrollarlas lo mejor posible, sacar el mejor provecho y tratar de avanzar? ¿Cómo la ves en ese terreno?
Creo que Macri, una de las primeras salidas que tuvo como presidente, mencionó esta idea de no solo ser el granero del mundo, sino ser el supermercado del mundo. Me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con no solo exportar cereales, sino exportar, por ejemplo, aceite, ¿no? Por decir un mero ejemplo. Claro. Me parece que son etapas.
No solo el commodity, manufacturado,
producto, pues, elaboración. Con mayor elaboración, ¿no? Que implique mayores fuentes de empleo, digamos. Me parece que existe esa intención y esa posibilidad, que claro, digamos, tendrá que llevar algún tiempo, porque la verdad es que cuando uno recorre el interior del país encuentra que hay, por ejemplo, muchas oportunidades, pero que tienen muchos años de retraso, esencialmente, por ejemplo, porque durante muchos años la economía de distintas regiones ha sido o apremiada o apretada, digamos, y eso llevará cierto tiempo. Pero me parece que la Argentina está con la posibilidad histórica de dar ciertos pasos. Me parece que uno de los pasos tiene que ver con esto que mencionás.
Claro. Digo, sí, material humano, recursos y oportunidades, sin duda que hay muchas. ¿Cómo ves el capítulo de la inversión, que es fundamental para estos desarrollos? La local y la que pueda captarse en el mundo, ¿verdad?
Bueno, creo que es central, y me parece, digamos, que eso explica la velocidad y la necesidad de cerrar un capítulo histórico de la Argentina, que son los holdouts. Digo, me parece que cerrar ese capítulo le puede dar a la Argentina, una llave para abrir una puerta muy grande de la Argentina hacia el mundo. Pero no digo solo la relación de la Argentina al mundo, sino esto que vos mencionás, que tiene que ver con las inversiones. Digo, uno tiene que lograr cierto nivel de inversiones, por ejemplo, para que alguien que produce fruta en el sur del país pague menos flete para traerlo hacia el puerto, porque indudablemente si no, no es redituable. Piensen que, por ejemplo, traer un producto de una economía regional al puerto a veces es más caro que llevarlo de aquí a Europa. Entonces, indudablemente, Si bien hay capacidad ociosa en algunas, en algunos sectores, indudablemente la inversión es un factor central. Me parece que eso explica también muchas decisiones del actual gobierno, criticada también obviamente por otros actores que entienden que eso es atarse a reglas, por ejemplo, de ciertos organismos internacionales, pero me parece que, digamos, que yo insisto con esto del primer metro cuadrado, digo, de isonomía sostenemos la necesidad imperiosa del RDI, quiero decir, el viaje a Davos, la necesidad de cerrar con los fondos buitres o con los holdouts, digo, si finalmente Macri logra que eso tenga algún impacto, que eso genere algún sentido en el seno más íntimo de los hogares de muchos argentinos, indudablemente estará por el buen camino. Finalmente, digamos, me parece que el desafío histórico de Macri es romper con la política de los relatos y avanzar en la política en donde, con política, como bien mencionabas, finalmente empieces a resolver algunos problemas. Y la inversión, indudablemente, es una llave no solo fenomenalmente importante, sino creo que un factor absolutamente necesario.
Lógico. Pablo, gracias por este rato esta noche. Fue buenísimo charlar de vuelta, ahora ya en un proceso distinto, ¿no? Pero está bueno y seguramente te molestaremos más adelante para ver cómo avanza la cosa, ¿sí?
Cuando ustedes quieran, un abrazo enorme.
Dale, igualmente gracias, para vos.